deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por hacernos compañía ahí al otro lado este último día laborable de la primera semana del mes de agosto, por escuchar este SER Deportivos del modo que os cuadre, por la radio, por nuestra web, a través de la aplicación móvil de la SER, por nuestros enlaces en redes sociales. Somos así, nos gusta que nos escuchéis, sea del modo que sea y estéis donde estéis. Un saludo desde aquí, donde estamos nosotros, desde Madrid, en nombre de todo el equipo que se encarga de hacer este SER Deportivo. Soy con Dani Álvarez en la producción y Noema Valido y José Olmedo como cracks de la técnica. Hoy ha sido el día de los niños de San Ildefonso para Valencia y Athletic de Bilbao. El Valencia no ha tenido ni pizca de suerte en su rival en la previa de la Champions. El Mónaco va a ser el equipo al que los de Nuno tienen que ganar si quieren estar en la liguilla. No es equipo fácil con Duralán, Carballo o el Sarawi como figuras. Luego nos lo va a analizar Maldini. ¿Cómo lo hará con el rival del Athletic en la UEFA Europa League? Que él sí ha tenido un poco más de suerte. El Žilina de Eslovaquia, que para mí es un auténtico desconocido que no debe darles más problemas al conjunto de Ernesto Valverde. Así que vamos a arrancar con los equipos a los que el bombo les ha dado un susto o les ha dado una alegría, para luego seguir con David De Gea. La Premier comienza mañana. El Manchester United juega ante el Tottenham. ¿Y quién no es titular en ese partido? Pues Van Gaal no pone a David De Gea. Escuchad que os traduzco.
Ah, yeah, he shall not play. So I don't have any concerns.
So he won't start the game against Tottenham?
No. And a Dutch journalist can confirm also that I think a human being is more than only a player. And he cannot manage that.
Dice Van Gaal que De Gea no va a jugar, no tengo ninguna presión a ese respecto, el jugador es algo más que un jugador, es humano y hay cosas que no puede manejar, afirma el entrenador holandés. De Gea, con su suplencia, se aleja un poquito del Manchester, se acerca un poquito más al Real Madrid. ¿Cómo se acerca la fecha de presentación del acuerdo con Sergio Ramos? La semana que viene se va a oficializar, 5 temporadas, casi 10 millones de euros por cada una. El club lo da por hecho, el entorno del jugador habla de flecos pendientes, pero si los hay, se van a solucionar porque desde dentro del club existe la voluntad de que así sea. Como el Madrid espera que se cure la lesión de Pepe antes del arranque de liga, pero va a ser justito. Como al Barça le gustaría tener solucionado el futuro de Pedro en las próximas horas, pero me da que todavía no. Como al Valencia le gustaría que el Manchester City, tras la negativa ayer de Godín a irse al equipo, le dejaran de tocar las narices con Otamendi, pero va a ser que no tampoco. Como al Celta le gustaría que el Barça le dejara en paz a Nolito como recambio de Pedro, pero como se vaya Pedro, van a por Nolito. Así que me temo que hay mucha tela que cortar en todos esos asuntos. Y es que el fútbol sigue viniendo repleto. Pepe, como os decía, tiene para 2 o 3 semanas de baja con el Real Madrid, es duda para el arranque de liga. Además de mercado de hoy, la Unión Deportiva Las Palmas ha fichado al lateral que jugaba en el Norwich, Javier Garrido, el Levante al central de la Almería, Trujillo, y el Rayo ha presentado a San Chendong, el jugador chino que hizo enfrentarse a Paco Gémez con su director deportivo, Felipe Miñambres.
Porque estoy en la zona china o juega al lado derecho, y sí, más acá de entrenador usa más diferencia. Y también en Pekín con Carcario Mezano yo jugué interior a la derecha. Para mí también puedo jugar interior, ¿sí? Depende de que Paco...
En serio, si el esfuerzo que emplea el hombre en hacerse entender lo hace tratando de integrarse al equipo, el Rayo ha fichado bien, con total seguridad. Y con total seguridad, hoy además de fútbol, la agenda polideportiva viene bastante llenita también. Regresa al Mundial de Motociclismo este fin de semana con el Gran Premio de Indianápolis y con el pique Rossi Lorenzo intacto. En los Mundiales de Natación, nuestro equipo de relevos 4x200 masculino ha logrado el puesto para los Juegos Olímpicos de Río, y eso es histórico. Y en baloncesto, la FIBA ha decidido esta mañana la sede del Mundial de 2019. No ha elegido un país de gran tradición de canastas, el Mundial se va a China, donde hay afición creciente, pabellones crecientes y sobre todo, diría yo, economía y dinero creciente. Llamadme mal pensado si queréis. Vamos, llamadme lo que os apetezca, pero seguid ahí. Si os gusta el deporte, yo creo que la lección es buena, creo yo. Son las 3 y 9, no me enrollo, vamos al lío ya mismo.
Comprometidos con el deporte, comprometidos contigo. Ya está en marcha Sertri, el triatlón popular de la cadena SER. Entra en sertri.com o en cadenaser.com y tendrás la información completa sobre fechas y sedes. 19 de septiembre en Madrid, 26 de septiembre en Córdoba. Anímate y participa. Sertri 2015, el triatlón para todos. Organizan la cadena SER y las federaciones territoriales de triatlón. Colabora Multipower, Feed Your Inner Champion.
Mañana de sorteos para conocer el futuro de nuestros dos equipos que tenemos en las previas de las grandes competiciones de fútbol europeo, en la Champions y en la UEFA. En la Champions, el Valencia, podemos decir que ha tenido entre suerte escasa y nula con el emparejamiento para llegar a la liguilla. Para estar en esa liguilla, tendrá que dejar en la cuneta ni más ni menos que al Mónaco, uno de los rivales más complicados que había en el bombo. Así que habrá sentado como un tiro con Brujas o Rapid de Viena como posibles bacalás que le podrían caer. Cuéntanos, Valencia, Diego López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Paco Jopo. Pues tú lo has dicho, era el peor rival posible para el Valencia, seguramente también para el Mónaco, el club de aquí de Valencia, pero esa es la suerte que ha deparado el bombo con ese enfrentamiento entre dos equipos que además tienen mucho en común. Tienen un proyecto deportivo parecido, fichan jugadores jóvenes, los dos están en la órbita de Méndez. Méndez va a jugar en casa en los dos estadios y va a tener además el corazón dividido a ver quién pasa Champions y quién se queda en Champions League. Y en definitiva dos equipos muy parecidos, que son evidentemente defensivos, sólidos y que les gusta jugar al contraataque. Mucha curiosidad, mucha expectación por ver ese duelo que va a tener su primer capítulo en Mestalla el próximo día 19 y la vuelta el 25 en el Luis II de Mónaco. Los jugadores del Valencia lo han visto todos juntos después de entrenar en una habitación, recluidos, cruzando los dedos para que no fuera finalmente el Mónaco el que ha salido, y después ha salido el capitán Dani Parejo a dar la cara para hablar así del rival de su equipo.
Es un rival fuerte, es un rival duro, pero ellos creo que piensan igual de nosotros. Yo creo que va a ser una eliminatoria muy bonita y al final la gran temporada del año pasado yo creo que se tiene que ver reflejada en esta eliminatoria.
Un dato además que refleja el respeto que infunde el Valencia es una encuesta que ya hacía el diario L'Equipe a 100.000 internautas y les preguntaban qué equipo preferían que les tocara el Mónaco. Pues bien, de todos los rivales posibles, entre los que estaban el Sporting de Lisboa o el Manchester United, eligieron como rival menos querido al Valencia Club de Fútbol, que finalmente es el que les ha tocado. Así que si el Valencia está un poco temeroso del rival, imagínate en el Mónaco cómo están. Así que un duelo por todo lo alto para empezar esta andadura del Valencia en la Champions.
Podemos decir que ninguno de los dos ha tenido suerte, pero vamos, que a nosotros la suerte que tuviera el Mónaco como que nos daba igual. El Valencia era el equipo que queríamos que tuviera suerte y no la ha tenido. Tiene pinta de que sí la ha tenido el Athletic de Bilbao en la UEFA, que tras eliminar al desconocido Inter de Bakú, a ver, viaja ahora a Eslovaquia para jugar contra, para mí también, el desconocido Žilina Verónica Gómez.
Sí, la verdad es que ha tenido buena suerte el Athletic, que evitaba ya de partida siendo cabeza de serie a los equipos más fuertes en esta ronda, pero es que además entre los posibles había uno que no se quería ver ni en pintura en Bilbao, era el Rosenborg, el conjunto noruego que tiene más tradición europea y que además, aquí es de muy mal recuerdo porque fue en su estadio donde cayó el Athletic eliminado en la fase de grupos de la Champions en el año 99. Se va a enfrentar, como decías tú, al desconocido Žilina, el conjunto eslovaco que llega a este playoff vía tres previas anteriores. En la última ayer se clasificó in extremis en el último minuto de la prórroga. Ha empezado la liga y lo ha hecho ganando en las dos primeras jornadas, con goleadas además, pero es cierto que es un equipo bastante inferior al Atleti. Decía yo que es un desconocido, para todos menos para Valverde. Primera valoración que ha hecho el técnico hace unos minutos, escúchale.
Quizá para el gran público el Žilina es un equipo un poco desconocido, para nosotros no tanto, porque en los últimos años sigo participando en competiciones europeas. Es un equipo que hace goles. Tenemos la ventaja, entre comillas, de jugar el segundo partido en San Mamés y no pensamos que va a ser fácil y que tendremos que poner toda la carne en el asador.
Muy cauto Valverde, tiene pinta que por el empate a cero de ayer en Bakú, es verdad que también el orden de los partidos favorece al Athletic el jueves día 20 de agosto, tres días después de jugar la vuelta de la Supercopa en el Camp Nou, va a ser disputada la ida y en Eslovaquia, siete días después, el día 27, en plena Estenagusia, en fiestas de Bilbao, la vuelta en San Mamés.
Pues a ver si pueden celebrar la vuelta con medio de las fiestas, con la clasificación para la liguilla de la UEFA. Primer análisis de la suerte, o de la suerte, entre comillas, de nuestros equipos con el bombo de Champions y UEFA. Hola, gran Julio Maldonado, Maldini, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Aquí terminando las vacaciones, ya plástico. Bueno, mañana empezamos la Premier, así que ya se acabó la vacación. Muchas ganas,
siempre estamos. Ya, no, tú siempre tienes ganas, o sea, no. Sí. Cosa, casi te sobrarían las vacaciones si fuera por ti.
Bueno, son vacaciones todo el año, pero también con reservas, ¿eh? Porque también. Pero bueno, ya. Y decías el tema de la suerte, no ha habido suerte en el Valencia, ¿eh?
No, ninguna.
Una cosa, o sea, solo pensar que en un sorteo de previa de Champions te toca un cuarto finalista de la Champions de la temporada anterior, que fue el Mónaco, que además estuvo a punto de eliminar la Juve, porque si ven los dos partidos estuvo muy cerquita de dejar fuera a la Juventus, solo hubo un gol en los dos partidos, pues ha habido muy mala suerte. Es verdad que se han tenido jugadores importantes, después ya Ferreira, Atlético de Madrid, con Dogbia, que se ha marchado al Inter, me parece un jugador clave, pero me parece que tienen un gran entrenador como Jardim, no han fichado mal, se mantiene Moutinho, se mantiene Tulalán, se mantiene la base del equipo, está Martial, que es un delantero peligrosísimo, muy rápido, y Pasalic, que es un buen medio centro, es un equipo muy peligroso, la verdad.
¿Y el Žilina del Athletic de Bilbao?
Pues bastante flojito, es verdad que no ha sido capaz de ganar la liga en Eslovaquia el año pasado. Hay un jugador que yo creo, comentaba verde, que tienen bastante gol. El que tiene gol es Mate Jelic, que es un delantero centro, jugador en el 9, y es el gran goleador del equipo. No es mal jugador, es croata, y yo creo que es lo más interesante de este equipo, pero en condiciones normales tiene que estar años luz de la actividad.
Del resto de los emparejamientos Champions, que es lo gordo, ¿hay algo que te llame la atención? Quizás el Lazio Leverkusen.
Ese es el que me motiva mucho, que me parece un partido, una eliminatoria preciosa, el Leverkusen Lazio, porque la Lazio es un equipo muy competitivo y tiene un gran entrenador y como Pioli, ha fichado bien además y no se ha defecto prácticamente el equipo, y creo que le puede hacer mucho daño al Bayern Leverkusen. Va a estar muy volada y va a estar preciosa, la verdad.
Bueno, lo que nos interesa, Maldini, pronóstico: Valencia, Athletic, ¿pasan los dos?
Yo lo veo, yo creo que el Valencia va a sufrir, pero va a pasar. Yo lo veo 55-45%, ligeramente favorito el Valencia, ¿eh? Y el Athletic Bilbao lo veo 90-10. Yo creo que no hay prácticamente ninguna opción de que el final le cause problemas.
Bueno, yo me quedo con que pasan los dos y ya está. Los porcentajes lo vamos a dejar de lado.
A ver si es verdad.
Bueno, pues nada, que mañana se te acaban las vacaciones o empiezan otras vacaciones. ¿Tú
mañana empezamos la Premier? Sí, empezamos otras vacaciones distintas, pero que durarán muchos meses. Pero empezamos la Premier y va a estar muy bonita, la verdad. Bonita.
A ti el fútbol es como si te dieran vacaciones de la misma manera. Un abrazo, Maldini.
Un abrazo. Hasta
luego. Calidad europea con los rivales de Valencia y Athletic de Bilbao, y sobre todo con el análisis de Julio Maldonado. Lo próximo: la lesión de Pepe, novedades sobre Ramos, De Gea, Pedrito, Godín, la presentación del chino de la discordia. Ni os mováis, que paso lista. Las 3 y 16.
Maná en concierto. Gama Incendiada Tour. 21 de agosto Tenerife, 26 La Coruña, 28 Benidorm, 29 Málaga, 4 y 5 de septiembre Madrid, 6 Barcelona, 9 Bilbao. Entradas a la venta en Ticketmaster y puntos habituales. Vuelve Maná. La verdad de mi vida.
Resto de la actualidad fuera de los sorteos. En el Real Madrid ya estamos, ahora sí podemos decir, en las horas claves para que se anuncie la renovación de Sergio Ramos, con lo que se acabará tras Casillas el segundo gran culebrón blanco del verano. Hola, Mario Torrejón, muy buenas tardes.
Hola, Paco Jo, buenas tardes.
Es algo que se va a anunciar la semana que viene, sí o sí.
Sí, lo contamos anoche en el Larguero, el acuerdo es total y el Real Madrid y Sergio Ramos tienen la intención de que el próximo miércoles o como mucho el jueves haya una presentación en el Santiago Bernabéu con todos los honores para el capitán del Real Madrid, que va a anunciar su renovación hasta 2020, y como digo, va a ser una renovación tipo la de Cristiano Ronaldo, con el acto protocolario en el palco de honor, con Florentino Pérez, con el propio Sergio Ramos hablando, y nada, pues eso, que pues sí, el segundo culebrón del verano. El primero costó, el segundo también está costando mucho, pero parece que ya llega a su fin y que, como te digo, el Madrid tiene intención que el próximo miércoles o como mucho el jueves se produzca esa presentación en el palco de honor de Santiago Bernabéu para anunciar eso, que su capitán se queda con el brazalete hasta por lo menos 2020. Esa va a ser el acuerdo, 3 años más de los que tenía, es decir, 5 en total, desde este mes de agosto, septiembre de 2015 hasta el 30 de junio de 2020. Ese va a ser el acuerdo de Sergio Ramos con el Real Madrid, que, como digo, va a ser capitán. Ha renunciado evidentemente a muchas cosas porque tenía muy buenas ofertas, concretamente la del Manchester United, y ha renunciado, como digo, a cosas para ser capitán del Real Madrid, porque quiere quedarse aquí, quiere estar aquí. Se lo dijo al presidente en China y el presidente le dijo lo mismo, y quiere que sea capitán muchos años, así que hasta 2020, como digo, va a renovar el próximo miércoles o como mucho el jueves presentación en el Santiago Bernabéu de ese acuerdo de renovación.
Bueno, pues acuerdo de renovación por Sergio Ramos, segundo culebrón cerrado. Quedaría el tercero, que es el de David De Gea, cuya suplencia en el arranque de la Premier, lógicamente, hay que pensar que lo acerca en parte, Mario, al Real Madrid.
Sí, en parte sí, pero bueno, yo creo, por lo que me contaban ayer, que esto va a ser tipo Bale, tipo Modric, última semana de agosto, porque no tiene pinta de que en el Manchester United den su brazo a torcer pronto, que al final es lo único que queda. Hay acuerdo absolutamente cerrado con el jugador y con su agente, que es Jorge Méndez. No va a haber ningún problema para que llegue al Real Madrid. De hecho, en apenas 4 meses y medio, un poquito más, ya podría firmar un contrato oficialmente con el conjunto blanco. Como digo, no va a haber problema para llegar a un acuerdo con David De Gea, que está hecho, y hay que esperar a que llegue a un acuerdo con el Manchester United, que tiene que tener voluntad de vender, que es lo que pasa ahora. De momento, no se está hablando entre Real Madrid y Manchester United de nada más hasta que el propio United ponga un precio, pero yo creo que se va a resolver, yo creo que va a venir. No creo que el Manchester United, por una cuestión de cabezonería, deje pasar la oportunidad de ingresar una buena cantidad de dinero por David De Gea, que se iría a Betis el año que viene, así que el tercer culebrón del verano tiene pinta de ser más largo, puede ser hasta la última semana de agosto, pero yo creo que se va a resolver favorablemente para el Real Madrid.
Y luego queda la actualidad deportiva del Real Madrid con la la gente pendiente de Pepe y el equipo pendiente de si va a llegar al arranque de liga, que si llega va a llegar justísimo.
Muy, muy justito, sí. Le pasa exactamente lo mismo que a Benzema, tiene una lesión muscular, tiene una rotura en el gemelo de la pierna derecha, va a estar entre 2 y 3 semanas de baja, más tirando a 3, porque las lesiones musculares no hay que forzar, y más en un sitio como el gemelo, así que lo normal, con un poquito más de 2 semanas vista de que empiece la liga contra el Sporting de Gijón, lo normal es que no estuviera en el Molinón, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, cómo es la recuperación de Pepe, y el mismo caso es el de Benzema, que se lesionó unos días antes, con lo cual tiene, bueno, pues un poquito más de trabajo ya de recuperación, pero también más o menos el periodo de baja es el mismo, así que Benzema y Pepe, más que serias dudas para el inicio de liga, hoy se ha hecho pruebas esta mañana Pepe en la clínica habitual, y se ha confirmado eso, que tiene una roturita ahí en el gemelo, así que veremos si llega o no al día del Sporting de Gijón, la primera jornada de liga, parece bastante complicado que llegue ninguno de los dos.
No me dejo nada del Madrid, ¿no? El próximo compromiso, el que cierra la pretemporada más allá del Santiago Bernabéu, el domingo, ¿no?
Sí, el domingo contra el Valencia, viajan mañana a las 3 de la tarde, llegan a eso de las 6 aproximadamente, va a hablar allí ya Rafa Benítez, y después nada, se vienen en principio después del partido, que es a las 3 de la tarde el domingo, así que se vuelve justo cuando termine, y ya con la mente puesta, bueno, en la jornada de liga, y también, como comentaban ayer los compañeros de la Sexta, en el trofeo Santiago Bernabéu, que parece que ha encontrado ya, a falta de confirmación oficial, el rival, que podría ser el Galatasaray, el próximo día 18, así que, bueno, pues tendremos un aperitivo más antes de que empiece la liga la próxima semana.
Estupendo, pues nada, información completita del Madrid. Un abrazo, Mario.
Un abrazo, hasta luego.
En el Barça, bueno, en el Barça podemos hablar de reacción en cadena. Al Manchester le llega el dinero por Di María, de la misma al Manchester va por Pedrito, con ese dinero de la misma al Barça puede ir por Nolito. ¿Cómo va la operación en cadena? Joan Tejedor, muy buenas.
¿Qué tal, Paco Jo? Muy buenas. Bueno, ahora estamos ya en modo competición, ¿no? El sí. Barça hoy libra, mañana empieza a preparar la Supercopa de Europa del martes, el Manchester mañana debuta en la Premier, por lo que, a no ser que los ingleses hoy o mañana cojan un vuelo express y se planten aquí con el dinero contante y sonante, con esos 30 millones de euros, como contábamos a principios de semana, no va a haber movimientos, y el Barça no va a ir a por Nolito hasta que no esté cerrada la marcha de Pedro. De hecho, ayer mismo el director, el secretario técnico, Robert Fernández, decía que ni valoran de momento la posibilidad de que Pedro pague la cláusula y se marche. Esa es la postura oficial. Por lo tanto, hasta que no se efectúe el traspaso o la salida de Pedro, porque no será un traspaso, será pagar la cláusula, el Barça no va a mover ficha. Lo que sí podemos contar es que algo hay, por el silencio que se desprende del Barça, por el mutismo que hay en el Celta y por el mutismo que hay en el entorno de Nolito. Hay que añadirle que Robert ayer abrió la puerta en el mercado de invierno a Munir y a Sandro, que van a ser los encargados de sustituir a Pedro en este primer tramo de temporada, y Nolito da plenamente el perfil que busca el Barça para sustituir al canario, es decir, un jugador que está en plenitud de su carrera, que no está empezando como los chicos que suben del filial, que si en una semi de Champions, unos cuartos, te encuentras con una baja en el tridente, pues es un sustituto ya con muchos partidos y experiencia a sus espaldas. Un hombre de la confianza de Luis Enrique, que le hizo explotar en el filial, en el Celta volvió a conseguir a ver al mejor Nolito después de unos años en que no había acabado de encontrar su sitio, y de hecho ya en 2011, cuando Nolito se va del Barça, ya se habló de que si no hubiese tenido el precontrato firmado con el Benfica tan pronto, en el mes de enero-febrero, Guardiola incluso le hubiese dado una oportunidad en el primer equipo, porque fue en el verano que Boyan y Jeffren se fueron del Barça, esa plaza de cuarto o quinto delantero estaba libre, y ya entonces quizás se le hubiese dado la alternativa a Nolito, pero ya lo tenía hecho con el Benfica, y cuando estaba en el filial en aquellos años, se hablaba de él como el nuevo Pedro, ¿no? Un jugador con trabajo, con garra, con gol, ganador, que aporta carácter al equipo. Por lo tanto, todo apunta a que va a ser él el sustituto de Pedro. ¿En qué fórmula? Veremos si solo dinero, veremos si se puede convencer al Celta de que acepte un cedido, que es algo que el club vigués tampoco en los últimos años está mucho por la labor, aunque ya se desmandó a Rafinha. Si hay que mandar un cedido, Halilovic, no sé si es el jugador que busca el Celta, y no sé si es lo que quiere el croata, que por ahora priorizaba la Premier. El Celta busca más un extremo, pero Adama ya está empaquetado prácticamente a Inglaterra. Sergi Roberto, que es el jugador que interesó el año pasado al Celta, es muy del agrado de Luis Enrique, por lo tanto, habrá que esperar a que salga Pedro para tener más detalles de cuál va a ser la fórmula para traer a Nolito al Barça, pero parece que sí, el futbolista va a volver a vestir de azulgrana en enero.
Esperamos a la pieza en movimiento de la cadena para luego que se produzcan, pues eso, el resto de la caída de las piezas de la misma. Gracias, Joan.
Hasta luego, un abrazo.
Más de mercado. En el Atlético de Madrid contábamos ayer la operación que tejió el City con Diego Godín, el intento de pagar la cláusula, lo que se lo pensó el jugador, la negativa del Cholo, al final la negativa del uruguayo, que lógicamente se supone que verá cómo su contrato sube. ¿Cómo están las cosas en el Atlético de Madrid, Hugo Condés?
Bueno, Juanjo, sí, ayer contábamos un poco lo que había sucedido y bueno, lo confirmamos a lo largo de la tarde, ¿no? A Diego Godín, el futbolista uruguayo, recibió una oferta del Manchester City que pagaba su cláusula, que además le doblaba el sueldo que tiene el Atlético de Madrid, y que finalmente él va a perder dinero para quedarse en el conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid le va a renovar una temporada más, le va a ampliar el contrato 4 años hasta 2019, le va a subir el sueldo, aunque muy lejos de lo que le ofrecía el Manchester City, pero Godín es feliz, Godín es importante, Godín sabe que es un futbolista vital para el Atlético de Madrid, Simeone se lo ha hecho saber, y por eso el futbolista se va a quedar en el Atlético de Madrid, repito, perdiendo dinero porque le ofrecía mucho más el Manchester City. La verdad, no estamos acostumbrados,
no.
Cada uno es libre para hacer lo que quiera, pero no estamos acostumbrados, Paco Jo, a estas estas muestras, ¿no?, de cariño hacia un club y de pertenencia, como ha demostrado Godín con el Atlético de Madrid.
Desde luego, lo que pasa es que claro, el dinero que ha costado la continuidad de Godín puede dar al traste con la llegada de Thiago Motta al Atlético de Madrid, porque era el dinero que a lo mejor tenían previsto pagarle a Thiago Motta por el contrato.
Aparte de que hay un segundo motivo, y es que al Atlético de Madrid no le interesa ir a la guerra con el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain tiene mucha pasta y tiene jugadores muy importantes del Atlético de Madrid. Así que yo creo que lo de Thiago Motta se enfría bastante. De hecho, ayer el dueño del Paris Saint-Germain dijo que Motta tiene un año de contrato y que no se va a mover. Así que hoy leemos en las páginas de ASA Diego Pablo Simeone decir que la plantilla está cerrada al 99%. Si no se va nadie, bueno, salvo Raúl Jiménez y Siqueira, evidentemente, la plantilla está cerrada al 99%.
Al Atleti se le junta el hambre con las ganas de comer, es decir, tiene que gastar un dinero en renovar a Godín y no quiere entrar a la guerra con el Paris Saint-Germain, con lo que lo de Thiago Motta, la verdad es que se complica bastante. Gracias, Hugo. Por cierto, en Valencia hay otra más de mercado. Al margen de lo que pueda pasar con Otamendi, que ya se verá, se plantea un trueque de porteros por allí, ¿no, Diego López?
Así es, un trueque de porteros que tendría como protagonistas a Joel, que no jugó ni un solo minuto en el pasado fin de semana en los dos partidos del Valencia en Colonia, y a Toño, el portero del Rayo Vallecano. Ya ha habido contactos, comunicación de ambos clubes a sus respectivos representantes de que esta operación se puede dar en las próximas horas, y de este modo Toño pasaría a ser portero suplente en el Valencia y Joel a jugarse las castañas con Juan Carlos, que acaba de fichar por el Rayo Vallecano. La predisposición por parte del portero del Valencia está ahí. Si se queda, se quedará para luchar, pero también está abierto a escuchar posibilidades como la del Rayo Vallecano. También, por cierto, Paco Jo, renovación. Ayer, la de Pablo Piatti, la sexta de la temporada en el Valencia desde que empezara 2015. Es la estrategia del club, blindar a los que ya están y poder mejorar poco a poco la plantilla. Piatti se queda hasta 2019.
Piatti renovado en el Valencia hasta 2019. El planteamiento de trueque entre porteros, entre el Valencia y el Rayo Vallecano, con Toño y Joel como grandes protagonistas. Hablando del Rayo Vallecano, hoy se ha presentado en sociedad el que hemos denominado jugador chino de la polémica entre Paco Gémez y Felipe Miñambres, el técnico del Rayo Vallecano y el director deportivo del conjunto de Vallecas, Shan Chengdong, que el hombre alucinaría con el lío que se ha organizado a su alrededor. Carlos Peralta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, pues parece que él tampoco se ha dado mucho cuenta, porque cuando un compañero le ha preguntado qué piensas de toda esta polémica que ha habido en torno a su fichaje, él no ha contestado prácticamente nada, pero sí que ha contestado el presidente, que en teoría no estaba previsto que dijese palabras, y ha comentado que la relación entre Gémez y Miñambres ya está restablecida, que ha sido todo un malentendido y que bueno, que es la prensa la que un poco ha alimentado esta polémica. ¿Le escuchamos?
Si no ha habido un buen entendimiento, pues hay que mejorarlo para distintas posiciones, y nada, pensar en mirar adelante. Y yo creo que bueno, pues que estas polémicas, que yo entiendo pues que a la prensa vienen muy bien para llenar páginas, y al final pues dan hasta morbo, pues al final, pues es decir, a nosotros no nos gustan nada. La polémica que haya podido suscitar ya está clara internamente, y a sumar todos.
Hombre, solo una cosilla para Martín Presa. La polémica no existe si ellos no la crean. Y no voy a repetir los cortes de voz para que los oiga el presidente del Rayo. Paco lo dijo en el Larguero, Miñambres le respondió en rueda de prensa, los medios lo reproducimos, y ahora Presa nos carga el Cristo cuando el Cristo es suyo. Es un recurso muy mediocre echar la culpa a la prensa, pero muy, muy mediocre. Y nos queda un apunte del Getafe. Esta mañana ha hecho balance de la pretemporada del equipo azulón el entrenador del Getafe, sobre todo, la verdad, con el asunto de la continuidad de Pedro León como gran tema, que es el asunto que realmente está, entre comillas, preocupando un poquito a la afición del Getafe, Gaby Sánchez.
¿Qué tal, Paco Jo? Pues sí, ha hablado Fran Escriba esta mañana en rueda de prensa tras el entrenamiento, y en esa rueda de prensa ha dicho, entre otras cosas, que está muy satisfecho con la plantilla que tiene a día de hoy, que cree que otro jugador cedido como es Bernard Mensah, entre los que ha llegado, va a ser un jugador importante que va a gustar mucho a la afición. Y como comentabas, atentos, ha vuelto a dejar claro su mensaje sobre la permanencia y se ha mostrado tranquilo por el futuro de Pedro León en el equipo azulón.
Estoy tranquilo, él lo está. Creo que no vamos a tener problema para que todos nuestros jugadores se inscriban. Creo que a nivel también del control presupuestario el equipo se está ajustando muy bien a todo. Creo que no vamos a tener ninguna pega, estoy tranquilo. Sí, con independencia de que pueda salir alguien o no, que ahora mismo no se contempla, pero no debemos perder de vista que siempre sea la permanencia. Lo que pasa es que, como dije en mi presentación y voy a decir siempre, quiero que sea una permanencia cómoda, no una permanencia agónica como ha sido en las últimas temporadas.
Bueno, pues como casi siempre, primer tramo de programa bien futbolero, pero nos quedan más hasta las 4 de la tarde. Seguimos en Ser Deportivo ya mismo.